Radio Universidad de Chile presenta Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Conduce Jan Flores.
Esta semana se conmemoran 22 años de la rebelión popular que cambió la historia de la Argentina moderna. 5 presidentes intentaron dirigir al país, 4 de ellos renunciaron y este clima de inestabilidad se prolongó hasta que asumió la jefatura de gobierno Néstor Kirchner en mayo de 2003. La larga recesión económica iniciada en 1998 decanta en esta crisis humanitaria, social, económica y política. Entre el 19 y 20 de diciembre de 2001, 39 personas fueron asesinadas, incluyendo las 5 personas fallecidas en lo que se denominó la masacre de Plaza de Mayo. Para analizar estos hechos en perspectiva histórica, hoy nos acompaña Matías Capeluto, politólogo de la Universidad de Buenos Aires y ex director ejecutivo de la Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner. Bienvenido, Matías.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a esta conversación.
Perfecto. Matías, lo primero es lo primero. Esta serie de hechos que acontecen en diciembre de 2001 se enmarcan de alguna manera en un movimiento internacional en diferentes fracturas, en diferentes quiebres. Hay tal vez, lo planteo como pregunta, un primer desgaste del sistema capitalista en su versión neoliberal que ya había respirado en la oreja desde América con los mexicanos, con lo que pasó en Estados Unidos en 1999. Por tanto, alguna reflexión primero en esta índole internacional para comprender la crisis económica que decanta en estos hechos.
Como bien vos decís, digo, para nosotros la fecha 19-20 de diciembre en Argentina es muy importante y muy dolorosa. Y me parece que a 22 años de ese proceso, lamentablemente nos estamos encontrando ante una situación que esperamos no se parezca a ese 2001. Como bien vos contabas, cómo fue el proceso en sí, esa crisis política, económica y social tan profunda que tuvimos y con tantos muertos en la calle, fue resultado del neoliberalismo en Argentina, fue resultado de la aplicación de lo que en su momento se llamó la convertibilidad, que era equiparar al peso argentino con el dólar, y lamentablemente hoy estamos entrando en un nuevo proceso político de manos del presidente Javier Milei, que no solo viene a reivindicar lo que fue las políticas de los 90 de Carlos Menem, sino que también hoy está planteando una futura dolarización de la Argentina que sería muy parecido a la convertibilidad. Entonces, a 22 años de uno de los hechos más dolorosos, a mí me tocó, yo tengo 36 años, me tocó vivirlo muy joven eso en las calles, y los recuerdos que tengo de eso no los vi nunca más. Y no los vi nunca más porque apareció en el 2003 un proceso político encabezado por Néstor Kirchner que volvió a darle la esperanza a la Argentina y volvió a darle un cauce. Pero algo pasó, y ahí estamos en un profundo proceso de reflexión por parte del campo popular de por qué a 22 años del 2001, y habiendo pasado el proceso político del kirchnerismo, que fue tan intenso, que dio tantas mejoras a nuestro país, hoy estemos regresando a ese punto del 2001.
Matías, fíjate que lo que ocurrió en Argentina en aquella época, hace 22 años, fue ampliamente cubierto por los medios nacionales o por la prensa internacional de ustedes. Toda vez que también hubieron censura de parte de Fernando de la Rúa, el presidente que termina huyendo en el helicóptero aquella tarde del 20 de diciembre de 2001. Pero hay una serie de conceptos que quedaron en el imaginario colectivo. Uno de ellos es tal vez esta llama o esta chispa que inicia los fuegos, que es el 2 de diciembre ocurre esto del corralito, ¿no? El corralito argentino, que fue esta restricción de retiros de dineros de los bancos y por tanto que de alguna manera acelera cuál líquido acelerante el estallido que llega el 19 y el 20, pero que tiene un antecedente que es la huelga general que convocan las centrales obreras el 13 de diciembre.
¿Por qué fue tan importante ese argentinazo del 2001? Porque efectivamente, como contás, en ese momento el ministro de Economía, Domingo Cavallo, que lamentablemente hoy también volvió a salir a hablar en la Argentina y es uno de los asesores de Javier Milei, aplicó una política que fue incautarle a la clase media argentina, que como sabemos que es una clase media potente, tanto en términos culturales como en términos económicos, en nuestro país es muy sólida esa clase media, se le incautaron todos los ahorros en sus bancos. Eso fue algo inédito, no solo para la Argentina, para América Latina y para el mundo. Que se decida que un ministro de Economía incaute lo que tenían en sus cajas de ahorro, lo que tenían en sus cuentas corrientes, cada uno de los argentinos, fíjense cómo era en ese momento. ¿De qué manera se incautaba? Uno podía, acordémonos que en esa época no existían las transferencias electrónicas de dinero como hay hoy, ¿no? Funcionaba de otra manera, pero además uno cuando iba al cajero del banco para poder retirar plata, había un máximo por semana, uno podía retirar 200 pesos por semana de su propia cuenta, no podía disponer de lo que tenía ahí. ¿Eso qué generó? Generó que cada una de las provincias, al no haber recursos, empezaron a emitir sus propias monedas. Y casi todas las provincias tenían emitido una moneda que tenían un nombre propio y que estaban respaldadas por las cuentas provinciales de cada uno de los países. Lamentablemente tengo que decirte que ayer el gobernador Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande de la Argentina, ya empieza a plantear de que si la situación en Argentina va a decantar como pareciera con la devaluación tan profunda y con la hiperinflación que parece que se viene, va a tener que la provincia de Buenos Aires emitir su propia moneda. Es decir, hay algo, y es lo que a mí me llama la atención, y por eso, digo, a partir de tu invitación también estuve reflexionando mucho. A 22 años de una de las peores cosas que nos pasó en la Argentina en conjunto con la dictadura, estamos cometiendo los mismos errores y encontrándonos en el camino exactamente con las mismas piedras.
Sí.
Tenemos un problema grave como sociedad argentina, ¿no?
E irrumpen también, con esta misma lógica de la perspectiva histórica, la importancia que toman los movimientos sociales y populares de la Argentina en este siglo. Otro concepto acuñado, los piqueteros, ¿sí? Es decir, trabajadores, obreros, cesantes, organizados que manifiestan sus carencias e incurren en saqueos, así. Con suma claridad. Interrupciones de ruta, cortes de ruta, y decanta también otra cuestión, que es esto de la organización popular, toma de fábricas, por ejemplo.
Sí, en ese momento el cántico, bueno, recordás que la clase media decidió expresarse a través de los cacerolazos, ¿no? Y las cacerolas en todo el país sonando, y el cántico era piquete y cacerola, la lucha es una sola, ¿no? ¿Qué significó eso? Fue la unificación de las protestas de la clase media con el movimiento piquetero. El movimiento piquetero surge en Argentina en el año 96, surgen los primeros movimientos piqueteros en distintas provincias que eran, ante los despidos y el cierre de fábricas regionales, la única manera que tenían de hacerse notar esos trabajadores desocupados era salir a las rutas y cortar la ruta. Así surge el movimiento piquetero. Y después, a partir del movimiento del año 2003, de todo lo que vino a encabezar Néstor Kirchner incorpora al movimiento piquetero a su propio gobierno, les dio institucionalidad, les dio espacio, les dio representación, pero después con el macrismo todo eso volvió a fragmentarse y hoy estamos nuevamente frente a una crisis social muy profunda donde hoy está muy desgastado el movimiento piquetero y los movimientos sociales. En esta semana, la nueva ministra de Seguridad de Javier Milei salió con un protocolo anti-piquetes, es decir, seguimos todavía con los mismos temas, los mismos actores y los mismos problemas. Hay una clase media que ya no dice piquete y cacerola, la lucha es una sola, sino que pareciera estar pidiendo represión a los piquetes, porque hay un desgaste sobre el método de las protestas. Pero los movimientos sociales siguen siendo muy profundos en su capilaridad en la Argentina, porque donde no llega el Estado, hoy los únicos que siguen llegando son los movimientos sociales y la Iglesia, ¿no?
Desde la perspectiva también de la ciencia política, esto me imagino que fue materia de simposios, congresos y todo aquello que tiene que ver con una cuestión que es una expresión del capitalismo en su versión neoliberal expresada de estas características en la Argentina, que de alguna manera también algunos elementos se logran ver en los estallidos sociales de Colombia, de Chile, de estos países que han sufrido las políticas de corte ultra neoliberal, digamos, ¿no? En sencillo, reducir lo que más se pueda al Estado, entregar a los privados casi toda la responsabilidad social, política y económica, y que puedas tener acceso a cuestiones, a derechos, en la tipología de bienes de consumo. Es decir, puedes tener una excelente educación, salud, pensión, en la medida de que tengas capacidad de pago para ello, básicamente. También con la privatización de los recursos naturales y otras cosas. En la Argentina esto ocurre el 2001, en Chile ocurrió el 2019. Hay un antecedente previo, que es esto que ocurre y planteaba adelante en México el 94, con el levantamiento de Chiapas. Es decir, hay movimientos contra globalización o con visiones críticas del consenso de Washington, de las políticas económicas de Washington, y tienen su expresión anticipatoria, ¿sí? Es decir, manifestaciones, marchas, planteamiento de problemas en el marco del sistema político, que de alguna manera intentan prever estas cuestiones ocurren y lo que ocurre en Argentina es un quiebre, un crack del sistema político completo. Hay 5 presidentes de la República en 11 días. Una inestabilidad política hasta que recién llega Néstor. Por tanto, luego este planteamiento. ¿Qué elementos o qué decisiones tomó Kirchner para normalizar la situación e iniciar un proceso de avance político escuchando lo social?
En términos, como vos decías, de la ciencia política, para mí es de lo más interesante cómo fue el proceso de construcción política y de intento de construcción de hegemonía que tuvo el kirchnerismo y que Néstor Kirchner llevó adelante. Quizás apoyado en su momento por hipótesis como la de Ernesto Laclau, ¿no? Y de la hegemonía populista. ¿De qué forma Néstor Kirchner hizo política? Y ahí creo que está lo interesante, que creo que uno debe volver a ese momento para ver también qué pasó, ¿no? Porque hay un fracaso hoy del kirchnerismo y es evidente. Néstor Kirchner asume con el 22% de los votos en el año 2003. ¿Por qué asume con eso? Porque en la primera vuelta va Néstor Kirchner con 22 votos y no recuerdo, pero entiendo que estaba en el orden del 30, Carlos Menem, ¿no? El presidente de los 90. Entonces, cuando se plantea que van a un balotaje, Carlos Menem, días antes del balotaje, decide renunciar porque los números le daban que iba a perder y no quería, creo que en un gesto muy poco democrático por parte de Menem, no quería darle la legitimidad a Kirchner. Kirchner asume entonces con el 22% de los votos y necesitaba construir gobernabilidad y poner el país hacia adelante. Entre este periodo que vos mencionás de los 5 presidentes en una semana, hubo un año de una transición, que fue el año 2002, con Eduardo Duhalde, ¿no? De presidente interino de la Nación, que a partir de ahí se empezó a ordenar un poco las cuestiones más macroeconómicas. Pero Néstor Kirchner lo que hace es empezar a construir, a través de la recolección de demandas de los distintos sectores sociales, de los piqueteros, de los movimientos sociales, los docentes, los profesionales de la salud, los estatales, fue tomando sector por sector, los recibía en la Casa de Gobierno y empezó a darle resultados. Néstor Kirchner lo que hizo fue gestionar. Básicamente fue eso, fue darle a la ciudadanía los resultados que la ciudadanía estaba reclamando y necesitando. Algo tan simple que hoy quizás, creo que es parte de los errores de los nuevos progresismos latinoamericanos y de esta nueva oleada, hoy quizás los gobiernos se dedican a administrar las cosas y no se están dedicando, como hacía Néstor Kirchner, a cambiar las cosas. Uh-huh. Entonces, el status quo, los pueblos hoy no tienen tiempo para seguir eso, necesitan cambio, necesitan que las cosas cambien, necesitan mejorar su calidad de vida. Entonces, Néstor Kirchner en ese momento mejoró la calidad de vida de todos los argentinos. Cuando él se va en el año 2007, tenía el 82% de aprobación popular. Que un presidente se vaya con esa aprobación popular fue inédito. No sé si hubo más presidentes así. Y la verdad que no fue ninguna magia. Fue un buen equipo, fue trabajo constante y fue atender a cada uno los reclamos. Lo que supo hacer el peronismo siempre en la Argentina, Néstor Kirchner lo volvió a replicar. Después creo que en análisis que están surgiendo ahora en Argentina y que son todavía muy iniciales, ¿no? A partir de la gran derrota frente a Javier Milei, quizás nos empezamos a distraer con pequeñas agendas y demandas de sectores minoritarios que, por supuesto, hay que incorporar, hay que darle soluciones, pero no puede ser lo que uno pone por delante de la gestión. Es
Tales como.
decir, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto de una medida política de nuestro último gobierno. Nuestro gobierno implementó el documento de identidad no binario. Es una medida que está muy bien, que es que si alguien no quiere que figure en su documento si su sexo es masculino o femenino, digo, los términos que aparece, podía o puede elegir que no aparezca eso. La verdad que es una excelente medida. Pero nuestro gobierno estuvo 6 meses discutiendo eso. Era el planteo que teníamos ante la opinión pública. Parecía que lo más importante que teníamos que solucionar era eso. Y la verdad es que 70 personas cambiaron su documento nada más. Entonces, había que hacerlo, sí, por supuesto. Era una simple resolución, firmarla y continuar. No era perder el tiempo con actos de gobierno, discusiones, meternos en esas discusiones, porque efectivamente una política pública que llegaba a muy pocas personas, que por supuesto había que hacerla, pero que no significa que nuestro gobierno gire alrededor de eso. Creo que ahí está
Sí.
el principal problema, ¿no?
Y también lo que manifiestas, plantea o releva esto de dejar de que la centralidad sea el capital y el trabajo en los gobiernos, en ejercicio, de los sectores progresistas.
Exactamente, eso es el peronismo, ¿no? El peronismo históricamente es quien impulsa que el Estado sea el mediador entre el capital y el trabajo. Simplemente hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque ese mediador lo que tiene que hacer es que todos ganen y todos estén bien. El peronismo no es un movimiento anticapitalista, pero sí es un movimiento que defiende los derechos de los trabajadores. Entonces, el proceso acá en Argentina se llama paritarias, ¿no? Que son las reuniones que el Estado convoca al capital y al trabajo para que negocien no solo las condiciones salariales, sino las mejoras laborales, las mejoras en cuanto a las tareas de cada uno, las discusiones de lo que se viene hacia adelante sobre los cambios en el mercado de trabajo, etcétera, que son las cuestiones más profundas, ¿no? Que es lo que los pueblos hoy día a día tienen que solucionar. Bueno, lamentablemente perdimos el foco y dejamos de poner toda nuestra atención sobre esos procesos para ir más hacia demandas sociales que están muy bien, pero que hoy la prioridad, y como siempre, no hoy, sino como siempre, tiene que ser el trabajo, ¿no? Entonces, en esta profunda crisis que estamos viviendo, política interna nuestra, es el momento de volver a esos orígenes y ver qué pasó, ¿no? En qué momento hubo desvíos que estuvieron bien porque había que reivindicar, pero creo que hubo desvíos en cuanto a la forma en la cual lo hicimos. No es que esas políticas públicas estaban mal, todo lo contrario, estaban muy bien, pero dejamos de atender lo más esencial que era lo que nuestro pueblo reclamaba, ¿no? Déjame decirte, el domingo pasado asumió Javier Milei en la Argentina, con una presencia de un pueblo en la calle, ¿no? No de una forma tan masiva como uno está acostumbrado a ver del peronismo, pero sí fue mucha gente a la asunción de Javier Milei. Y ahí había una liturgia peronista en esa asunción de Javier Milei. Había muchos jóvenes con la clásica iconografía peronista, el bombo, el choripán, los cánticos, la mística, las remeras, ustedes dicen poleras, ¿no? Las
Sí.
poleras, obviamente con la cara de Milei, pero todo eso es parte de la liturgia peronista. Es decir, algo nos pasó de que ese electorado nuestro, ese electorado peronista, de los barrios populares de la provincia de Buenos Aires, esos hijos de esos peronistas, terminaron hoy apoyando a Javier Milei. Ahí hay una clave que no podemos, no lo podemos negar, y no es tirarle piedras a Javier Milei y decir solamente que es un neoliberal. Lo votó el 55% de los argentinos. Ahí hay un mensaje que tenemos que saber interpretar.
Sí. Otro elemento sumado, ¿no?, a esta serie de conceptos que quedan de el 19 y 20 de diciembre de 2001 que estamos recordando con Matías Caputo en la Argentina, está, Matías, esto de definir la política de Estado en torno al pago o no pago de la deuda externa.
Histórico problema de Argentina y de América Latina, ¿no? Nuestra relación con el Fondo Monetario Internacional, que Néstor Kirchner en el 2005, junto con Lula da Silva, lo saca, y nos saca el Fondo Monetario de encima, y que lo vuelve a traer Mauricio Macri en el año 2018. Y que, fíjense esto, el ministro de Economía, Javier Milei, es el que pacta el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo de 55 mil millones de dólares, lo máximo que dio el Fondo Monetario en toda su historia, y que nosotros teníamos un planteo desde el peronismo de qué hacer con eso, que era vincularnos más con los BRICS de forma tal de pagarle al Fondo Monetario y sacarnos la presión del Fondo Monetario de encima, porque sabemos lo que el Fondo Monetario hace en cada uno de nuestros países, que su única receta siempre es ajuste, hambre y saqueo, ¿no?
El movimiento popular y social de Argentina en 2001 asume como victoria esto de no pagar la deuda externa y preocuparse en suma de resolver los problemas que aquejan a los más pobres en la Argentina.
Exactamente. Cuando se decide, a partir de la crisis del 2001, no pagar más la deuda y entrar en default, fue una victoria del pueblo argentino, claramente, porque ya no se aguantaba más esa presión del Fondo Monetario. Fíjense que cuando Néstor Kirchner se va del Fondo Monetario, nuestra deuda con el fondo era 9 mil millones. Hoy estamos en más de 45 mil que les estamos debiendo. Es decir, pareciera que no aprendemos de nuestra propia historia, ¿no? Hay muchos muertos en la calle, hubo un argentinazo contra el Fondo Monetario que nos dejó 39 argentinos y argentinas muertos en las calles, y hoy de vuelta volvimos a lo mismo, ¿no? Y se repiten los mismos organismos, los mismos nombres, las mismas personas, los mismos apellidos. Tenemos un grave problema de comprensión histórica, me parece.
Y resulta extrañísimo, o al menos llama la atención, porque ustedes o la Argentina, tomando políticas, decisiones de política de Estado a largo plazo, toma la decisión de juzgar a sus criminales de Estado. La semana pasada se cumplían 32 años exactos del juicio de las juntas y asume la presidencia un negacionista de los derechos humanos.
Sí, sabes mucho de historia argentina, parece. El juicio de las juntas es una referencia a nivel mundial, ¿no? Muy pocos países enfrentaron golpes militares con justicia civil y de la manera en que se lo hizo, enfrentando todo lo que los militares representaban como amenaza, ¿no? Y la posibilidad latente de un golpe de Estado permanente, ¿no? Y que hoy tengamos en Argentina una vicepresidenta que visitaba a Rafael Videla en la cárcel, que era la que organizaba las visitas a la cárcel a Rafael Videla. Si uno quería ir a ver a Videla a la cárcel, tenía que hablar con Victoria Villarruel. Y hoy es la vicepresidenta de Argentina. Sí, debo decir esto. En el armado del gobierno de Milei, pareciera que todas estas posturas de Victoria Villarruel no fueron incorporadas al gobierno. Es decir, es la vicepresidenta, pero la Secretaría de Derechos Humanos, por lo que entendemos hasta el momento, no solo va a continuar, sino que van a continuar los juicios, sino que se va a seguir reforzando todas las tareas de memoria, verdad y justicia. Es decir, pareciera que ese consenso que nosotros en la campaña peleamos mucho para que no se rompa el consenso democrático y que no se rompa el único consenso que creo que teníamos como argentinos, que era dictadura nunca más, hubo muchas amenazas durante la campaña. Hasta ahora no demostraron implementar esas amenazas y ojalá continúen así, porque si se rompe ese consenso, no nos queda nada como sociedad argentina, me parece.
Matías, ya estamos llegando al final de esta interesante conversación sobre el argentinazo o la crisis política y social que vivió la Argentina, que estallan en 2001, el 19 y 20 de diciembre. Entiendo que eres hincha de River, sin embargo, debo contar que vi a un hincha austero tras las cámaras. Y te paso la 10 de el burrito Ortega, ¿ah? Para que pongas el balón entre palo y arquero.
El progresismo latinoamericano tiene que volver a enamorar. Volver a enamorar es que metamos esos goles que supieron meter Lula da Silva, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Fidel Castro. Por supuesto que renovados, no lloremos para atrás. Nos metieron muchos goles a nosotros últimamente, pero tenemos, la historia nos da siempre la razón. Y con la humildad que hay que tener para decir eso, tenemos que ser conscientes de que tenemos que volver a armar un buen equipo, y ese buen equipo nos tiene que permitir meter mejores goles y volver a enamorar a nuestros hinchas, ¿no?
Matías Capeluto, politólogo de la Universidad de Buenos Aires, nos acompañó en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5. Nuestra recomendación semanal de esta jornada es el libro La matriz sociopolítica en América Latina, análisis comparativo de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, que lo pueden encontrar en calle Concha y Toro número 29, Metro República, en la librería LOM. Matías, ha sido un honor, un privilegio conversar contigo. Agradecemos a Fernando Lagos, quien estuvo en los controles. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Condujo Jan Flores.